Yaguso Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, lunes 29 de abril del 2024. Muy rápido con las noticias esta mañana porque hay varias cosas importantes que comentarles sobre los programas dominicales de anoche. Creo que lo más relevante ha sido un reportaje en Cuarto Poder, cuya aseveración más contundente es que antes de ser interrogada por la Fiscalía tiempo atrás, ni bien asumió la presidencia por el caso de las muertes ocurridas en las protestas, Dina Boluarte habría tenido acceso a las preguntas que le iba a hacer la Fiscalía. ¿Cómo sería esto posible? Es normal que una presidenta reciba anticipadamente las preguntas que le quieren hacer los fiscales, pues quizá una comisión investigadora del Congreso pudiera darle esa deferencia a la presidenta enviándole anticipadamente las preguntas, pero que lo haya hecho la Fiscalía sería algo altamente irregular. Ahora, ¿cómo sabemos que tal cosa ocurrió? Pues lo que se tiene, según el reportaje de Cuarto Poder, es la declaración de un testigo protegido, un abogado aparentemente, que cuenta cómo el entonces asesor legal de Dina Boluarte, Oscar Nieves, uno de los implicados en el reciente operativo Valkyrie en el que allanaron dos inmuebles suyos, pues habría tenido una relación muy cercana de coordinación con el fiscal supremo adjunto Marco Huamán, hombre del entorno cercano de Patricia Benavides. Este testigo protegido dice que el abogado Emerson Campos Maldonado, en una reunión con Oscar Nieves, le contó que en la preparación que se le hizo a Dina Boluarte para enfrentar esa citación fiscal, ya se tenían las preguntas de la fiscalía y que ya estaban respondidas por escrito, como para hacerle la tarea más fácil a Boluarte. Esta es una imputación bien grave. Imagino que la fiscalía le asigna bastante credibilidad a este testigo protegido, pues de otro modo no estaríamos hablando de su declaración. Dependerá pues con cuánta convicción o cuánto convencimiento pueda tener, digamos, esta persona que todavía no sabemos quién es. Yo iría con cuidado aquí porque, por lo que veo, es un testigo que dice que otra persona le contó algo, no es que él mismo lo haya visto. Lo que sí parece dar a entender es que él sí estuvo cuando, Boluarte se fastidió porque Nieves le dijo que tenía que ir presencialmente a la fiscalía. Ella no quería ir, quería que la fueran a buscar a Palacio. Y en ese momento se dio pie, se paró y contestó una llamada o hizo una llamada en la que supuestamente habló con Patricia Benavides, algo que este testigo protegido dice haber visto ocurrir, aunque no escuchó porque Boluarte se desplazó a otro ambiente. Recuerden lo que les digo siempre cada vez que hay una imputación así de contundente. Mientras más contundente, más contundente también tiene que ser la prueba, porque estamos hablando de una situación bien delicada. Aquí se está imputando que había un contubernio, digamos, entre Dina Boluarte y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que la segunda le facilitase las cosas a la primera, cosa que se venía coordinando supuestamente por intermedio de Oscar Nieves con Marco Huamán, como representantes de ambos lados. ¿Es esto creíble? Yo diría que sí tiene credibilidad. Se sabe por versiones periodísticas que en el interrogatorio fiscal referido, Boluarte respondió con bastante comodidad a las preguntas de la Fiscalía, pero más bien guardó silencio frente a las preguntas de la Procuraduría, lo que algunos entenderán como que esta última institución claramente no estaba pues en esa coordinación presunta, sino que al contrario, era un riesgo para Boluarte y presumiblemente por eso es que acaban de sacar ahora en definitiva al Procurador General Daniel Soria. Ahora bien, como les digo, de ser cierta esta imputación de una coordinación para facilitarle las cosas a la presidenta, esto ameritaría pues la renuncia tanto de Boluarte como de Benavides, porque significaría que ambas habrían confabulado para obstruir a la justicia en favor de Boluarte y que el proceso fiscal sobre las muertes en las protestas habría sido pues una especie de farsa. Por eso, como les digo, más allá de lo que cualquiera quiera ver aquí, lo que tenemos que mirar es qué se puede probar. Yo sé que este es un estándar insatisfactorio para quienes ya sobre la base de sus percepciones están convencidos de que pasó tal o cual cosa, pero así es y así tiene que ser el derecho. Ahora, sí hay que considerar que hay otras imputaciones sobre los vínculos entre Nieves y Huamán que dan mayor credibilidad a este testimonio que les estoy comentando esta mañana. Entiendo que este testigo protegido es alguien distinto al ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, y que ha sido este último el que ha declarado que Nieves le entregó sobornos a Huamán, al también asesor de Benavides, Miguel Guirao, y al propio Villanueva para archivar denuncias fiscales contra sus clientes, y que Villanueva estaría aportando evidencia de cómo ingresaron esas coimas a sus cuentas bancarias. Entonces, aquí podría haber pruebas fehacientes de que Nieves en efecto pagó coimas a Villanueva, Guirao y Huamán. Y eso le daría verosimilitud a la imputación de que Nieves tendría pues el poder de pedirle cosas a estos personajes de la fiscalía, como que le adelanten el cuestionario para Boluarte. La pregunta clave aquí para efectos legales, como les digo, es hasta qué punto se puede probar que Boluarte y Benavides estaban directamente involucradas o al menos informadas de que esta coordinación estaba dándose. Porque como les digo, si lo hubiesen estado, sería gravísimo. Ok, en los dominicales hubo más información sobre Dina Boluarte y sobre Patricia Benavides en particular. Paso rápido a lo referido a la presidenta. Un reportaje de Punto Final mostró otra joya que habría comprado el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, para regalarle o, perdón, prestarle a la presidenta. Se trata de un par de aretes de $5,500 adquiridos el 22 de junio del 2023, día en que fue Scorima a visitar a Boluarte. Al día siguiente, como sabemos, la presidenta sacó un decreto de urgencia que le entregaba 66 millones de soles de presupuesto extraordinario al gobierno regional de Ayacucho. El abogado de Scorima reconoce que el gobernador regional en efecto compró los aretes, pero dice que no le fueron entregados a Boluarte. Cabe indicar que la presidenta ha sido citada a la fiscalía para el 15 de mayo para declarar sobre el caso Rolex, mientras que Scorima debe ir una semana antes, el 8 de mayo. Según León El Comercio, la defensa de Boluarte ha sugerido que se tome testimonio de su asesora y amiga Carmen Giordano, porque ella declararía pues como supuesto testigo presencial de que Scorima le dio las joyas en calidad de préstamo a Boluarte y no como un regalo. Recordemos que esta investigación contra Boluarte es por enriquecimiento ilícito, por omisión de declaración, pero también por cohecho pasivo impropio, es decir, lo que coloquialmente conocemos como corrupción. Luego, sobre el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en Cuarto Poder salió un reportaje que mostró que de las 32.000 firmas presentadas por su partido, Ciudadanos por el Perú, para inscribirse ante las autoridades electorales, 10.000 firmas fueron consideradas no válidas por sospecha de falsificación, y de estas, 15.000 fueron sometidas a un análisis más profundo que confirmó que habría 500 que habrían sido adulteradas. El reportaje da cuenta de que la amiga de Boluarte, Griselda Herrera, podría haber estado implicada en esa supuesta falsificación. Recordemos que todo esto se inserta en una denuncia más amplia por haber supuestamente utilizado este partido, su cercanía con el gobierno, para colocar allegados en puestos de prefectos y subprefectos y utilizarlos en esos cargos para ponerlos a recolectar firmas. Entiendo por El Comercio que separando de las firmas invalidadas, le faltarían a este partido más o menos unas 3.000 para poder inscribirse, es decir, para llegar a las 25.000 en total que se necesita. Ok, paso a Patricia Benavides, quien estuvo muy presente en los dominicales con al menos dos entrevistas que pude ver en Punto Final y en Cuarto Poder. Parece que la suspendida fiscal de la Nación se ha visto pues en la necesidad de salir a hablar para hacerle frente a estas últimas denuncias que, apuntan a que gente de su entorno habría estado cobrando coimas, por ejemplo, a empresas vinculadas a este personaje Giancarlo Valer, uno de los detenidos en el último operativo Valquiria. Benavides intentó hacer una especie de mea culpa por haber tenido a Jaime Villanueva como asesor, diciendo que, abro comillas, fui demasiado confiada, cierro comillas, pero negando al mismo tiempo todo lo dicho por este y deslindando además de su otro asesor, Miguel Guirao. Rechazó Benavides todos los esquemas de coimas supuestos de los que Villanueva ha estado declarando, como este presunto arreglo para cobrar un soborno de 1 millón de soles a una empresa que se iba a adjudicar la construcción de un data center que finalmente no se hizo. Dijo sobre esto Benavides que, abro comillas, jamás ha pasado eso porque me conocen, soy una persona intachable y ahora vienen a mancillar mi honor, cierro comillas. También rechazó Benavides haber destituido a la fiscal Bersabet Revilla con la intención de beneficiar a su hermana, la jueza Edma Benavides, a quien Revilla investigaba. Insistió en que su salida tuvo que ver con un asunto de baja productividad, aunque se ha evidenciado que los reportes que afirmaban tal cosa para sustentar la remoción de Revilla fueron manipulados y no reflejaban la realidad. La propia Revilla salió anoche en medios a confrontar a Benavides en términos muy duros y a decir que el informe de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, que plantea destituir a la suspendida fiscal de la Nación Benavides, está plenamente justificado. Lo que ha sido muy revelador este último fin de semana es un informe del Comercio que mostró que la sala presidida por la jueza Edma Benavides dispuso la liberación de hasta 41 procesados por narcotráfico, y que la Corte Suprema tuvo luego que enmendarle la plana, aunque algunos de los liberados fugaron y siguieron cometiendo delitos. Uno incluso mató a un fiscal en el extranjero. Los tres miembros de esa sala, incluida Emma Benavides, están procesados por haber supuestamente recibido dinero de narcotraficantes. Mercedes Revilla estaba justamente investigando esto cuando Patricia Benavides la sacó del cargo. Revilla incluso ha contado que Benavides fue a decirle que dejara de investigar a su hermana porque esta, entre comillas, era inocente, como si esa afirmación, pues con inocultable conflicto de interés, bastara para convencerla de dejar el caso. También se ha revelado en los últimos días, a partir de un testigo protegido, que el oficial de la policía, que era supuestamente un operador de Patricia Benavides, Jorge Rodríguez Menacho, quien había sido analista en la DIVIAC, según Perú 21, pues tomó acciones para ocultar las llamadas que los jueces de la sala de Emma Benavides habían tenido con familiares de narcotraficantes que fueron liberados. En sus entrevistas de anoche, Patricia Benavides evitó hablar sobre su relación con este sujeto, este policía. Dijo que no quería hacerlo porque era un tema materia de investigación y debía ella mantener la reserva del caso. En fin, en este tema sobre el cual no quiere hablar, sí utiliza pues esta excusa de la reserva, cosa que no hace en los otros casos. Como les decía al inicio del podcast, uno tiene que evaluar pues para cada imputación cuál es el nivel de prueba que se tiene. Y aquí, respecto de la imputación de que Patricia Benavides tomó acción para favorecer a su hermana, la jueza Emma Benavides, me parece que ya no hay, o en todo caso yo no tengo duda alguna sobre esta imputación en particular. Sí tengo la convicción de que efectivamente tiene base, más allá de cualquier duda. En fin, ha dicho Patricia Benavides que espera regresar pronto al Ministerio Público. Todavía no queda claro qué va a pasar en la Junta Nacional de Justicia con su caso. Por lo pronto, hoy se verá en el Poder Judicial el pedido de impedimento de salida del país que se ha formulado contra ella. Otro asunto importante que se verá hoy, pero en la Comisión de Ética del Congreso, es la denuncia contra los congresistas Darwin Espinosa, de Acción Popular, y Kira Alcarraz, de Podemos Perú, a quienes se les imputa haber hecho pues una especie de intercambio de favores para que uno contrate a la enamorada del otro le devuelve el favor contratando una llegada de la primera. También veo que la Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel para el expresidente Martín Vizcarra por los casos de los presuntos sobornos recibidos en la adjudicación de las obras Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. Esos 25 años son, según veo en el comercio, la sumatoria de 15 años por cohecho pasivo propio y 10 años por colusión. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles un comentario especial, digamos, en el espacio de la reflexión del día. Ayer me encontré con un suscriptor de Comité que me dijo: estoy haciendo lo que tú siempre recomiendas. Yo honestamente pensé que me iba a decir que estaba abriéndose a conversar con personas que piensan distinto que él o algo por el estilo, cosa que yo siempre recomiendo, y hubiese sido extraordinario, por supuesto, enterarme de eso. Pero no era eso específicamente a lo que se refería, sino otra cosa, yo creo que es más importante aún. Me dijo que en el rubro de negocios en el que estaba había logrado juntar a una cantidad importante de empresas para armar un gremio que tuviese como propósito principal trabajar arduamente para lograr la formalización de su sector, que le estaba costando convencer cada vez a más empresas para que se sumaran a esta iniciativa, entendiendo pues que estas no iban a tener un beneficio económico de corto plazo por hacerlo, pero que era lo correcto y que había que impulsarlo. Y ahí dijo: ves, estoy haciendo lo que tú siempre recomiendas, estoy haciendo política sin hacer política partidaria para tratar de arreglar las cosas desde el espacio en el que estoy. Y sí, ahí tienen pues un ejemplo estupendo de una persona que decide hacer política, o mejor dicho, decide asumir un liderazgo político no partidario, en este caso de tipo gremial empresarial, para cambiar las cosas en el país en lo que está en sus posibilidades hacer. Imagínense qué pasaría si hubiera decenas o cientos de personas pensando como este suscriptor del que les cuento. Imagínense cuántos agentes de cambio positivo sumaríamos a la causa país, cuántas transformaciones podríamos empujar. Desde la modesta posición en la que estamos aquí en Comité, realmente sentimos que estamos cumpliendo pues nuestro propósito cuando inspiramos siquiera en alguna medida a que cualquiera de ustedes se convenza de que tiene que asumir este tipo de liderazgo. Porque no están solos y necesitamos de todos y de todas para sacar adelante a nuestro país. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.